continuar nosotros, momento de hablar de todos los temas policiales, ¿sí? Y para ello vamos a comunicarnos con nuestro especialista, estamos hablando del señor Sergio Silva. Sergio, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Cachorro. Buen día, Priscila, todos los chicos ahí del equipo. Bueno, vamos a hablar sobre esta información que tiene que ver con lo que los procedimientos que está realizando Gendarmería Nacional.
Sí.
Ayer, algunos clientes de un banco muy conocido en la zona de Yerbabuena, Banco Santander, lo vamos a decir, se sorprendieron por un procedimiento que estaban realizando mientras, realizaron diferentes trámites. Muchos utilizan esta sucursal porque piensan que es mucho más tranquila que las sucursales céntricas, y se sorprendieron, te decía, con un procedimiento.
No tuvo nada de tranquilo, calculo.
Exactamente.
Claro.
Empezaron a ver a los hombres de verde, sobre todo con un despliegue importante, interesante, el que realizaron. Y la información, yo te decía, bastante detallada, como suelen ser cuando son este tipo de procedimientos, sobre todo de Gendarmería y de la Policía Federal. Hay que decir que la cabeza de la investigación no está en la provincia de Tucumán, y por eso también hay bastante vetaseo en cuanto a las medidas que se hacen, y por supuesto amparados en el hecho de que simplemente van a hacer un procedimiento, pero que no cuentan con demasiados detalles sobre, más allá de que se está buscando a una persona, ¿no? Porque, bueno, la investigación, como ustedes saben, empieza en la provincia de Salta con una investigación bastante importante que vincula también a tres provincias, la provincia de Salta, Tucumán y Chaco, vinculado con dinero que provendría de la venta de droga, más precisamente de cocaína. Este dinero, se estima que es un monto realmente considerable, ha sido derivado, de acuerdo a la investigación inicial, por lo menos vamos a hablar de lo que tiene que ver con la provincia de Tucumán, por lo menos en $1,000,000, y si no es más, esto es motivo de investigación, mediante cuentas bancarias en la cual están vinculadas dos personas. Esas dos personas, que ya están por supuesto identificadas, serían empresarios que se dedican a su métier, a sus actividades, y que utilizarían esas actividades como pantalla para, bueno, lavar este dinero, ¿no? Porque una vez que se recauda esta gran cantidad de dinero que se supone que tiene que ver con la venta de droga en diferentes puntos, esto también tampoco está bien establecido, pero ese dinero que se recauda debe ser lavado. Y aparentemente hay dos personas que están muy implicadas, bastante diría yo, con esta cuestión de la derivación final que se le da a ese dinero para darle un marco de legalidad, de hacerlo pasar que ese dinero proviene de otra actividad, y es por eso que están siendo investigadas. Hay dos cuentas, repito, dos cuentas bancarias que están bajo la mira. Y este procedimiento, ayer en el banco, tenía que ver con eso, con el hecho de investigar las operaciones que iba a hacer puntualmente un cliente, que es una de estas dos personas que están bajo la lupa de la justicia de la provincia de Salta. Es Jorge Raúl Reynoso, el juez federal, que está investigando toda esta, yo diría, mega investigación, es una mega causa, ¿no? Una repito que amerita la actuación en simultáneo de diferentes fuerzas, porque tenemos que tener en cuenta que obviamente que una vez que se hace el procedimiento empieza el efecto dominó, es decir, que empiezan a querer desembarazarse muchos de los implicados en este tipo de cosas. Por supuesto que tienen vías de escape, lo que llaman los investigadores, que es poder salirse de toda esta operación, sobre todo a lo que a lo que tiene que ver con las pruebas, ¿no? Y es por eso que la policía, en este caso Gendarmería Nacional, ha realizado o ha procurado realizar con la mayor celeridad y precisión este procedimiento para poder encontrar las pruebas,
Sergio,
precisamente de todo este movimiento realmente importante de dinero, ¿no? Importante de dinero en estas dos cuentas bancarias.
Sergio, se dice que también se encontraron armas de guerra, ¿puede ser?
Sí, hay dos armas que fueron, no son armas de guerra, me parece, estamos hablando de una Magnum 44. Recordarán ustedes la película, ¿no? Magnum 44 de Clint Eastwood,
sí.
A lo mejor no, porque tiene un tiempito ya, pero bueno, es un arma realmente potente, eso sí, y una pistola calibre 380 también. Estamos hablando de un calibre realmente importante, pero más allá del secuestro de estas armas, me parece que no es, digamos, lo más importante en toda la investigación, el secuestro de las armas.
Seguro.
De hecho, las personas que están implicadas, aparentemente, habían dicho que se tratarían de armas de colección, que tenían esas armas simplemente por una cuestión de gusto. Hay que decir que las personas, estas...
Hola.
Bueno, creo que hemos perdido a Sergio, vamos a ver si podemos...
La comunicación ahí con...
Volver a retomar con el relato que está haciendo muy... Bueno, atrapante, como siempre, como nos informa y como nos cuenta todos los temas nuestro periodista especializado en el tema policial, es el señor Sergio Silva, abogado y periodista él. Vamos a seguir seguramente hablando de todos estos temas.
Un caso muy importante, sí, porque estamos hablando de una importante cantidad de dinero y de cocaína, sí, que se estaba, que Tucumán era uno de los centros, sí, del narcotráfico que se estaba.
Sí, Tucumán, Salta, desde todo Salta, el norte, es por donde
Chaco, como él decía.
Absolutamente todo, sí. Absolutamente todo es el ingreso. Vamos a ver si lo tenemos ahí nuevamente. Sergio, ¿me escuchás?
Sí, cachorro.
Ahí
te
está.
Decía,
sí.
Bueno, retomando, te decía que las armas, no sé si me escucharon.
No era lo más importante de la investigación.
No era lo más importante de la investigación y que ellos, digamos, justificaban la tenencia de las armas por el hecho de que eran coleccionistas. Esto, por ahora, por supuesto, se han secuestrado esas armas. Hasta investigar si realmente contaban con los permisos para tenerlas. De hecho, no hay todavía detenidos, porque esta es una investigación, para que ustedes lo tengan un poco más claro, se trata del famoso delito en busca de presuntos delincuentes de cuello blanco, ¿no? Esto va a llevar un tiempo más. Estas personas podrían decir, sí, quedar implicadas y ser privada de su libertad, porque antes que me pregunten eso, si pueden o no caer presos, yo les digo que sí, simplemente por la carátula, por el tipo de delito que se está investigando, que es el de la asociación ilícita. Justamente esta figura, la asociación ilícita, recordarán ustedes, es la que permitió en su momento la aprehensión y explicación de la libertad de Rubén Ale y su entorno, ¿no? Porque si no hubieran estado presos, privados de su libertad. Es una figura clave, yo decía, y es por eso que por ahora, te repito, ese es el tipo de delito con el que está caratulada esta investigación. Hay que tener en cuenta también que se han realizado 34 allanamientos, procedimientos, en estas tres provincias, entre ellas la provincia de Tucumán, que el tipo, hay dos tipos de delitos, repito, lo vamos a diferenciar: por un lado el tráfico de cocaína y por el otro el lavado de dinero, y en este sí entrarían estas dos personas, repito, que están siendo, por lo menos hasta ahora, estas dos personas. Todavía no sabemos si puede ampliarse el radio de sospecha, porque estas personas tranquilamente pueden implicar a otros. Así que por ahora te decía que ese es el tipo de delitos. Mucho, si hablamos, imagínense, vamos a hablar de Juan Pérez y de Pedro González.
Sí, sí.
Dos hipotéticas personas que están siendo investigadas. Si llegaran a interrogarlos, si son asesorados quizás por abogados y dicen, efectivamente, nosotros recibimos este dinero y sabíamos que, era para lavarlo. Lo que no sabíamos, ignoramos completamente, es el origen, el otro tipo de delito. Y ahí, por eso te digo, no serían investigados o no serían involucrados por el tráfico, ¿no? Sino por esta otra situación que es lavado de dinero. O sea que por eso te decía que hay diferentes etapas y yo creo que va a ser bastante difícil poder llegar a constatar que hay una cadena de organización que va de comienzo a fin, ¿no? Y que puedan llegar a quedar involucrados absolutamente todos las personas que están bajo la lupa. Y esto lo digo porque por lo general este tipo de delitos se hace con gente que realmente sabe hacer estas cosas y por eso hablaba recién de las rutas de escape, ¿no?
Una de ellas, todo muy bien armado, ¿no?
Exactamente, y una de ellas tiene que ver con esto.
Claro.
Yo recibí, sí, pero no sabía absolutamente nada, va a decir Pedro González eso. Yo no sabía absolutamente nada. ¿Quién me lo mandaba? Me lo mandaba un tal Cachorro.
Claro.
Una cosa así, ¿no? Para que, no de esa manera, por supuesto, tan grosera, pero una manera, de esa manera, porque él tranquilamente puede llegar a decir que no sabía absolutamente nada de el origen de esos fondos. No conocía sobre el tema, hasta puede llegar a decir lo conocía a la persona que, porque no se va a poder, digamos, despegar de eso, la persona que me enviaba los fondos, pero desconocía su actividad, porque la persona quien está mandando los fondos también tiene un frigorífico.
Sí, eso estaba por decirte.
En la provincia de Salta.
Uno de los empresarios salteños es el que invertía supuestamente esa plata, invertía entre comillas en un frigorífico.
Y trabajé toda la vida con él, va a decir, trabajé toda la vida con él, acá tengo los testigos que me pueden avalar esta actividad que yo venía vendiendo y no tengo más nada que ver salvo esto, que le hice una gauchada por este dinero y ahí quedará, me parece, adelantándome, ¿no? Todo sobre lo que puede llegar a suceder. En este tipo de investigaciones son así, ¿no? De esa manera, recién hablando en confianza con uno de los investigadores, me planteaba esta posibilidad, por eso es que la estamos hablando al aire. Los próximos pasos van a ser unas medidas también aquí que no se terminaron de la provincia de Tucumán, que no se terminaron de realizar ayer por una cuestión, tengo entendido, estrictamente logística, que tenía que ver con el tema del banco. Ayer hubo un paro.
Sí, un paro.
Y eso también afectó, parece, la concreción de algún tipo de medida. Yo no sé si pecaron de cierta torpeza para realizar la medida o si la hicieron, bajo esta circunstancia de que existía el paro, y la hicieron de esa manera porque pensaron que por ahí podían llegar a encontrar algo. Desconozco esto, pero lo cierto es que ayer no se pudo terminar de hacer la medida por esta circunstancia que estoy mencionando. Así que bueno, eso es lo que podemos llegar a decir de una investigación que, repito, tiene un largo periodo, tiene una cabeza en la provincia de Salta y sus debidos tentáculos tanto en Chaco como en nuestra provincia, y que por ahora, yo por eso estoy repitiendo lo mismo, por ahora hay dos personas involucradas, porque yo no creo que sean solo dos personas.
No,
que puedan llegar a estar
involucradas. Hay una hermosa banda seguramente detrás de todo esto.
Exactamente, así que bueno, vamos a esperar qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas horas, chicos.
Perfecto, Sergio, completo el informe. ¿Le quedó algún tema por ahí?
Bueno, después esta causa que nos sigue sorprendiendo a todos tiene que ver con la muerte de Cintia Moyano Trejo,
sí.
Esta chica de 23 años que, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos enterando de algunos detalles con respecto a, evidentemente, la participación de los padres, ¿no? Tanto Jorge Moyano como Gregoria Trejo, que son los padres de esta chica de 23 años, que en su momento no denunciaron la desaparición de su hija, porque se había ido de su casa, según lo último que ellos habían dicho, y que ahora aparentemente empieza a cobrar fuerza. Aparentemente esto tendría que ver con una confesión que habría hecho algunos de los implicados, tanto el padre como la madre, en un primer momento, porque ayer se negaron a prestar declaración, y evidentemente después, quizás asesorados por alguien, decidieron no declarar, pero sí habría una confesión de la autoría, lamentablemente, de este hecho, con todo lo que eso implica, ¿no? Matar a la propia hija es...
Y de la manera que lo hicieron, aparte.
Y de la manera que lo hicieron, exactamente. Estos detalles de que la habían atado, de que tenía... Bueno, lamentablemente un problema, esta chica de salud, un problema psiquiátrico, que una cierta conducta agresiva, que habían denunciado este hecho, pero esto también nos tiene que servir para debatir sobre este tipo de situaciones. Mientras estamos en tiempos electorales y hablamos de tantas pavadas, estos temas que son realmente tan importantes, ¿qué tipo de contención puede tener no solamente la persona, sino el resto del entorno familiar? Porque se termina convirtiendo también en víctimas, ¿no? Nada, por supuesto, justifica esto que sucedió. Evidentemente, la desinformación, el hecho de vivir quizás en el interior de la provincia, el hecho de no tener acceso, no tener ciertos recursos, y sin ninguna duda no saber a dónde ir con una situación como esta, bueno, nos plantean este tipo de realidades que son absolutamente dolorosas, ¿no? Estamos hablando de unos padres que aparentemente dejaban atada a su hija durante las noches para que no, no tuviera este tipo de conductas, para que no se fuera a la casa, aparentemente, para que no los golpeara. Y esto lo empezamos a conocer ahora, a pesar de que la mujer ya había hecho alguna vez una denuncia. Yo me pregunto, si hay una institución, un local, lo que sea, cualquier ente que tenga que ver con este tipo de recepción de este tipo de denuncias, ¿qué es lo que pasa con esas denuncias? ¿Quedan en un archivo? ¿No sucede absolutamente nada, como parece ser este el caso? Bueno, empezamos a preguntarnos todo este tipo de cosas una vez que sucede estos casos, ¿no?, tan tremendos. Y bueno, yo creo que esto nos debería servir para debatir de una vez por todas que la oficina de violencia doméstica tiene que servir para algo, chicos.
Sergio,
no para...
tengo una consulta. En este caso, por ejemplo, vos que sos abogado, los abogados de parte de los padres podrían apelar, no sé si está bien dicho apelar, al tema de estar, viste, que la parte psicológica de los padres.
¿De los padres o de la...?
Claro, que no estarían bien psicológicamente para reducir, bueno, no sé, los años de prisión.
Sí, eso es lo que pueden decir, pero eso lo tiene que decidir el gabinete psicosocial, hay un cuerpo médico forense, hay, en fin, peritos específicos que deben determinar el grado, la situación psicológica de cada uno de los imputados. Eso, un caso, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, es el de Pablo Antonio Amin, vos recordarás, sí, que quisieron hacerlo pasar por loco por cada vez que se presentó, incluso ya en el juicio oral. Cuando vos ya estás en un juicio oral, es imposible, digamos, que hayas corrido, digamos, todos los filtros que tiene la justicia, que ya se hicieron las pericias, y sin embargo, bueno, vos te seguís haciendo loco, evidentemente, no te va a ir bien, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se tiene que investigar también, qué fue lo que sucedió. Pero más allá de esto que mencionás, Priscila,
sí,
imagínate que esto es algo muy fácil de poder determinar, ¿no? Si los padres estaban trabajando, que tenían sus actividades, es decir, que dentro de lo posible tenían una vida normal, entre comillas, más allá de toda esta situación, sí, sí, realmente muy, muy complicada que tenían, ¿no? Lo que sí se puede eventualmente alegar, que no sé si esto va a formar parte de algún tipo de estrategia, es una situación de digamos, podemos llegar a decir de una desproporción en un ataque, ¿no? De una desproporción en ataque, la chica
en forma de defensa
los quiso voltear a los padres, ellos se defendieron, una cosa así, ¿no? Eso no sé tampoco si habrá sido así. Si habrá sido así, bueno, eso sí, hay, la ley prevé, digamos, para ese tipo de causa, para ese tipo de cosa o de circunstancia, una cierta atenuación, ¿no?, del delito por el que se lo está poniendo, que no es ni más ni menos que homicidio, ¿no? Homicidio agravado encima.
Sergio, completo el informe, como siempre, seguramente, bueno, vamos a estar mañana con más información, o ante cualquier cosa, obviamente, sabes que estamos a disposición. Te mando un abrazo grande.
Otro para vos.
Bueno, ahí está, cerramos el tema policiales con el señor Sergio Silva, con un informe muy completo de...